Estoy muy contento y estoy, no sé si os habrá pasado a vosotros alguna vez, seguro que sí. ¿Os acordáis del primer día de colegio? Esa mezcla de nervios con ganas de volver, ¿no? A mis amigos, a ver a mis amigos. Pero por otra parte no quiero ir, vais al colegio. Era una mezcla, ¿verdad? Un batiburrillo ahí que uno no sabía. Pues yo, mientras venía, por cierto, hoy me ha costado encontrar sitios, se nota que hoy ya es comarcal y ya nos dan más libertad para movernos por el territorio, y no encontraba, ha sido más difícil, me lo apunto ya para la próxima. Pues venía con esa sensación. También la sensación, una parte de gozo y tristeza. Se me hará muy difícil pues no ver a Andrés aquí tocando el piano o ver a Fina ahí atrás. Y la verdad que es una mezcla de gozo y tristeza a la misma vez, ¿no? Todos sabemos dónde está Andrés ahora, ¿verdad? Y eso nos alivia, pero es difícil. Pero en esta mañana no quiero ponerme triste, todo lo contrario, quiero gozarme porque estamos de nuevo aquí con la libertad que nos da este siglo, estos días, de poder abrir las puertas de la iglesia y retomar de alguna manera, aunque nunca se han cerrado, de una manera más íntima, porque no todos podíamos venir, nunca se han cerrado, y si no era presencial, como ha dicho Arán, era virtual, pero al final todo yo creo que esto es lo que realmente queríamos, esto es lo que realmente necesitábamos. Y en esta mañana traigo un mensaje que por una parte es un mensaje de gozo y de alegría, y vais a ver por qué, pero por otra parte es un mensaje de responsabilidad y de toque de atención. No por mi parte, porque el toque de atención y la responsabilidad Dios ya la ha puesto en mi corazón al preparar esto, y porque Él me conoce perfectamente y sabe que no puedo vivir como cristiano en una montaña rusa. Él lo sabe perfectamente y lógicamente me da mi toque de atención, me sitúa con los pies en la tierra y me dice, así no, ¿eh? Así no es como yo te he rescatado, así no es como yo te he dado una salvación, una vida eterna, un regalo. Así no es como tienes tú que responderme a mí. Y en esta mañana lo voy a hacer a través de una canción. Voy a pedirte, Julia, que me ha dicho Sandra que la tenemos. Y Sandra en casa es la de la memoria, la que en ese sentido. Es la canción muy famosa de los de Hilson, este grupo, ¿no? Tan famoso ahora que está. Bueno, que está ahora, ¿no? Ya lleva tiempo. Es la canción ¿Quién dices que soy? ¿La tenemos? ¿Sí? Pues te pido que me la proyectes aquí, porque voy a utilizar esa canción y la lectura más adelante que ha tenido Marcos, para compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón. No suelo ponerle títulos, supongo que va un poco a veces sí, a veces no. En esta mañana he puesto, me ha venido así cuando empecé la preparación, hijos de Dios, responsables en Dios. Y es un poco como Dios ha querido que yo enfocara esta mañana lo que quiero compartir con vosotros. Te pediría que me pusieras ya la primera estrofa. Vamos a ver lo que quiero compartir con vosotros, que es ese gozo y esa alegría que como cristianos debemos tener y debemos reflejar. Pero luego vamos a ver la responsabilidad y lo vamos a ver a través de esta canción, que a mí me parece muy interesante. Creo que este jueves los que pudisteis conectar con Pedro San Jaime hablasteis de las emociones, ¿verdad? ¿Habéis escuchado alguna vez esta canción cantada por los Hilson? ¿Cómo os sentís cuando la oís? Ah, sin miedo. ¿Cómo os sentís? Yo la oigo y me como el mundo. O sea, me da un subidón y lo que dice y cómo lo dice y la música. A mí me encanta, ¿eh? Pero tiene una parte de responsabilidad esta canción brutal. Yo creo que hay que entender esa emoción de cuando cantas este tipo de canciones y que dices, ¿quién soy yo? Bueno, lo vamos a ver ahora. O el título, dices, ¿quién dices que soy? Porque esto lo dice Dios, ¿vale? Pero a la misma vez tenemos que ver la responsabilidad que la canción, en este caso, nos está transmitiendo. Y estas canciones no están sacadas, estoy seguro, de un ambiente de emoción, están sacadas de la libertad que nos da la palabra, y lo vamos a ver. Están basadas en lo que la palabra dice, quiénes somos y la responsabilidad que tenemos. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte hoy? Ya aquí vemos un gozo, ¿verdad? Una alegría. ¿Quién soy yo? Yo personalmente no soy nada, absolutamente nada. Y mi lastre, todavía mucho más, me hace ser nada delante del gran rey. Pero él ha querido aceptarme. Él ha decidido aceptarme. Me acepta hoy. Lógicamente, cada uno tiene su momento. Yo lo tuve en mi momento. Vosotros seguramente lo tuvisteis en vuestro momento. Algunos todavía os ha de llegar ese momento. Porque luego vamos a ver nuestra responsabilidad. Pero dice, ¿quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me acepte con todo mi lastre. Pon la siguiente estrofa, por favor, Julia. Yo tengo otra, debe ser diferente, pero bueno. En la mía pone, en mi versión, me encontró en mi perdición. Más o menos es lo que viene a reflejar, ¿vale? Voy a intentar. Me perdí, él me trajo aquí por su amor. En mi versión tengo yo, me encontró en mi perdición, su amor por mí o su amor por mí. Primero me aceptó con todo mi lastre. Pero es que me encontró en mi perdición. ¿Eso qué nos refleja en cuanto a Dios? Se preocupó por cada uno de nosotros, se preocupa por cada uno de nosotros y nos encuentra. Si yo os pidiera a cada uno de vosotros que me explicarais vuestra historia, seguramente no habría una historia igual de cómo Dios os encontró, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestra historia, con lo cual vemos el gran poder de Dios, cómo busca a las personas y las encuentra. Porque se preocupa por nosotros, a pesar de nuestro lastre. Se preocupó y nos encontró. Y voy a utilizar la palabra, que es la que mejor se expresa, para ir viendo todo lo que en esta mañana quiero compartir con vosotros. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición. Apocalipsis 3, conocidísimo, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es cierto que este mensaje es Jesús a la iglesia, ¿verdad?, de la Odisea. Pero hermanos, cada uno de vosotros, en su momento, Dios llamó a la puerta. Con vuestro lastre, se preocupó. ¿Le habéis abierto la puerta? ¿Estáis cenando con Jesús? Cada uno debe hacerse su propia pregunta, la pregunta está ahí, y su respuesta. Yo os voy a ser sincero. Yo, por ejemplo, en el caso de Andrés, tengo la certeza que sé dónde está él hoy. Y apostaría que sé dónde está. Pero en mí tengo que estar renovándome cada día ese entendimiento, aunque Dios me ha dicho perfectamente, y lo vamos a ver más adelante en la palabra, que nunca vamos a perder ese gran regalo que Él nos ha dado, ¿verdad? Esa vida eterna, pero tengo que estar siempre reflexionando, entendiendo, buscando, porque hermanos, yo quiero tener claro lo que soy y a dónde voy. Pero las dudas, ¿quién no las tiene? Las dudas solo se resuelven cuando te pones cara a cara con Dios y te confrontas con Él y Él te habla a través de su palabra. Lo vamos a ver más adelante. Lo que tenemos claro es que Él nos ha buscado en nuestra perdición y Él nos llama, nos grita. Aquí estoy. ¿Quieres abrirme la puerta? Sigue con la siguiente estrofa. Aquí dice, quien me liberó es libre en verdad. Soy hijo de Dios y lo soy. En mi versión dice, libre soy, Él me rescató. Y vamos a ver lo de la libertad, lo vamos a dejar para después. Porque es un tema muy interesante lo de la libertad. Él me rescató. Su gracia en mí, aun siendo yo pecador. No solamente se preocupa, no solamente me busca, sino que me rescata. O sea, yo no sé vosotros, pero el gozo y la alegría tiene que ir en aumento en nuestra vida. Porque estamos hablando de Dios, ¿eh? No estamos hablando que me perdonen, ¿eh? Los grandes personas que ayudan a otros, que ojalá hubieran más. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Creador. Estamos hablando, no sabría, me podría poner una hora a exponer lo que significa Dios, no solamente para la creación, no solamente para el universo, no solamente para el mundo, no solamente para la iglesia, o no solamente para cada uno de nosotros. Podría ser, vamos, nos podríamos tirar mucho tiempo. Pues ese Dios se ha preocupado, nos ha buscado y nos está diciendo que nos va y que nos ha rescatado. ¿Cómo nos ha rescatado? Todos lo sabéis. ¿Qué va a ocurrir aquí una semana? ¿Qué se va a celebrar? La Semana Santa. Todos sabéis perfectamente quién murió por cada uno de nosotros y por qué murió. Con lo cual, Él nos ha rescatado. La muerte de Jesús nos ha salvado. La muerte del Hijo de Dios. Y dice en la canción, su gracia en mí. Porque es verdad, porque lo hizo, ¿por qué? Por gracia. No hay mayor regalo que ese. No por lo que tenga, no por lo que valga, no por lo que vaya a hacer. Por gracia. Y eso nos da una paz, o nos debería dar una paz, que no hay nada en el mundo que pueda igualarla. Y todo eso nos dice la canción para que no se nos olvide, aun siendo yo pecador. Y mi pregunta es, ¿hemos dejado de serlo? Yo no. Y en mi lucha estoy. En mi guerra estoy, pero por gracia estoy salvado junto a Jesús. Juan, conocidísimo, ¿verdad? Capítulo 3 y versículo 16. Vamos a leerlo porque hay versículos que a veces, no sé si os pasa a vosotros, de tanto escucharlo, de tanto utilizarlo, a mí no me gusta que se... No sé cómo expresarlo. Es que no es un versículo cualquiera, Juan capítulo 3, versículo 16. Es que no se puede utilizar la palabra de Dios y decir, guau, es como el Salmo 23, no, está muy escuchado. Es que entendemos la profundidad de ese versículo, entendemos lo que está diciendo Juan capítulo 3, versículo 16. No sé si os pasa a vosotros, ¿no? Pero a veces de tanto repetir ciertos versículos o pasajes, se puede llegar a menospreciar y como decir, bueno, es que es muy repetitivo, es que está en todos los cuadros, es que es muy importante. Es que Dios quiere que sea importante ese versículo. Juan capítulo 3, versículo 16, habla de lo que estamos viendo a través de esta canción. Porque de tal manera, es que es impresionante, porque de tal manera, es como decir, no lo podéis entender. Porque no lo vais a entender. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si esto no nos da gozo y nos da alegría, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos? ¿Jugando un papel? ¿Estamos siguiendo una religión? ¿Estamos intentando, como luego veremos a través de lo que hemos leído, expiar nuestros pecados como último recurso? Perdón. Libre soy, lo dejaremos para más adelante, pero Él me rescató, su gracia en mí, aun siendo yo pecador. Pásame la otra estrofa.
Creo que es la siguiente.
Es la otra. Vale, sí, el coro es como la segunda parte.
No, lo anterior.
Lo anterior te has puesto, correcto. Que no se nos olvide, muy interesante, pero lo que acabamos de ver. Siendo esclavo de mi maldad, Él murió por mí, Jesús murió por mí. En mi canción, en la que yo he buscado, en el coro, en el 2, la parte 2, pone, libre soy en Él, libre en verdad, que es lo que vamos a ver luego, pero dice, soy hijo de Dios, sí lo soy. ¿Realmente os lo creéis? ¿Entendéis lo que esta canción está queriendo decirte a ti y a mí, por supuesto? ¿Quién dices que soy? No lo está diciendo ni un pastor reputadísimo, ni un director de escuela bíblica, ni un misionero que se ha recorrido el mundo entero, ni el pastor de tu iglesia, ni tu cónyuge, ni el líder de jóvenes, ni la profesora de escuelita dominical. Dios nos está diciendo que somos sus hijos. Y yo creo que a veces no nos estamos dando cuenta de quién nos lo está diciendo. Esto no es un partido político que a mí me diga, fulanito, tú eres afiliado a este partido político y eres pues del partido político. Vale, sí, y mañana a lo mejor no. Y en esta semana lo estamos viendo, ¿verdad? Como aquí es un libre albedrío, nunca mejor dicho. Dios te está diciendo que eres su hijo. Yo no sé si entendemos la importancia y la trascendencia que tiene eso. A mí me da tembleque que Dios me diga que soy su hijo. A mí personalmente me da tembleque. Pero lo dice, ¿Soy hijo de Dios? Sí, lo soy. ¿Por qué? Porque así le complace hacernos sus hijos. Y le complace con toda la extensión de la palabra. Le complace que tú seas su hijo. Y cuando en la canción dice sí lo soy, es porque no tengáis nunca ninguna duda. Primera de Juan. Fijaos lo que dice la palabra. Precioso. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mirad, lo conocéis, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Hermanos, ¿tenéis esa esperanza? Yo creo que sí. ¿Os creéis lo que Dios os está diciendo que sois? Sois sus hijos. ¿Por qué? Por el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero aún sigue la canción, y en la que yo tengo dice, en tu casa Dios, en tu casa, nuevo ofrecimiento, en tu casa, sitio hay para mí, sitio hay para ti. Hermanos, no solamente nos hace hijos de Dios aquí, sino que nos está preparando un hogar allí en el cielo. Y nos lo está diciendo Dios. Nos lo está diciendo Dios a través de Juan, por ejemplo, capítulo 14, ¿verdad? En palabras del propio Jesús, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bien, yo después de escuchar esta canción, porque si encima la escuchas con instrumentos y te está diciendo esto esta canción, yo me lleno de gozo, me lleno de alegría, me subo, vamos, me como el mundo, ya lo he dicho antes, pero vamos a entrar en la reflexión realmente, vamos a entrar ahora en la responsabilidad, vamos a entrar en lo que más nos cuesta, que es tomar la responsabilidad de ser quienes dice Dios que somos. Y eso es lo que más quebraderos de cabeza nos trae. ¿Por qué? Porque fijaos lo que dice los coros. O en este caso pone puente también, hay un coro y hay un puente. Y es lo que quería partirlo, ¿no? Os he dicho que lo iba a partir. Dice el coro, libre soy en él. Partamos de esta base, libre. Qué guay. En él. Vamos a reflexionar. Libre en verdad. ¿En qué verdad? ¿En la mía? Creo que sí, que muchas veces es en la mía. Y creo que no. Es lo que Dios y la canción nos está manifestando. Y el coro es muy gracioso porque dice, libre soy en él. Gracioso no, bueno. Es muy interesante, perdón. Lo gracioso no. Libre soy en él, libre en verdad. Pero vuelvo a recuperar. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Y yo creo que ahí es donde está la responsabilidad. Libertad y verdad, no en mí, sino en él. Cambia mucho la perspectiva. Pero es que el puente, en la canción, dice, escogido, tú eres escogido por Dios, perdonado, para que no se nos olvide, porque nos ha perdonado, ¿verdad? Yo soy, nuevamente, dices que soy, y dice, vas conmigo a mi lado. Mi pregunta es, ¿Dios nos ha prometido todo esto y dice que va a nuestro lado, ¿consideráis que va siempre a nuestro lado? ¿Va siempre a vuestro lado en todo aquello que hacéis? ¿Tenéis claro que Jesús, que Dios, se mete en cualquier lugar donde vais a estar o en lo que vais a hacer? ¿Sí, Aarón? ¿Tú estás seguro que Dios te va a acompañar a todos los lugares donde tú vas a estar? Sí, bueno.
O sea, por malo que sea...
¿Va a compartir todos los lugares tú donde tú estés?
Bueno, si yo le dejo entrar, sí, si no, no.
¿Cómo?
O sea, si yo lo acepto, sí va a venir conmigo. Si, yo, si no... Lo...
¿A cualquier lugar donde tú estés y hagas lo que hagas?
Yo creo que sí.
Me gusta tu reflexión y creo que es bueno. No podemos olvidar quién es. Es Dios. Donde yo esté, y depende de lo que yo esté haciendo, Dios no va a estar compartiendo conmigo. Es lógico. Tiene su otra cosa es que luego Él venga a rescatarme. Otra cosa es Él que va a estar para acompañarme, para sacarme. Pero compartir ciertas cosas o ciertos momentos en nuestra vida, hay que ser consciente de eso también. Pero nos ha dicho que estamos escogidos, que estamos perdonados, no tenemos condena, ¿verdad? Y va conmigo siempre a mi lado. Pero va conmigo siempre a mi lado si hago lo que Él quiere que haga, lógicamente. Yo os pregunto una cosa, en mi caso, ¿mi madre estaba siempre, cuando yo hacía alguna perrería, a mi lado, compartiendo? Porque he hecho algunas, ¿eh? Mi madre no estaba, lógicamente. Y si hubiera estado, a lo mejor me hubiera dado un bofetón y me hubiera llevado para casa y no salgo en... Pero siempre estuvo cuando la necesité. Siempre estuvo para decir, la he fastidiado, o ayúdame, o... Pero no estuvo compartiendo, lógicamente, conmigo mi fechoría, mi travesura, mi... Dios no va a compartir conmigo el pecado. ¿Pensáis que Dios estaba compartiendo cuando David se fijó en quien no debía? ¿O cuando mató a quien no debía? Pero sí estuvo para rescatarlo, sí estuvo para ayudarlo, sí estuvo para confrontarlo. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Vamos a entrar en la responsabilidad rápidamente, brevemente. Porque está muy bien que entendamos quiénes somos, no porque nosotros hayamos llegado a la lucidez de, bueno, como soy muy inteligente, soy muy listo, no, sino porque Dios nos lo ha dicho. Y para mí eso es lo más importante. También me da tembleque, pero creo que es muy importante, porque es la verdad que Dios nos dice en su palabra. Si vamos rápidamente al pasaje que hemos visto, a Lucas capítulo 9, y diréis, hombre, ¿pero tiene algo que ver con la canción, con la parte de responsabilidad? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver mucho. Creo que tiene que ver mucho. Y lo vamos a ver brevemente en los diferentes versículos. Solamente dejarme deciros algo del versículo 27, que aunque lo hemos leído porque es dentro del final del texto... que está hablando Jesús, él habla, dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es muy interesante porque a continuación lo que ocurre es la transfiguración, donde algunos, entre ellos Pedro, ven, ¿verdad?, a Jesús de una manera totalmente diferente, ¿verdad? La verdad que la imagen que nos da es posiblemente... en su parte ya divina, al lado creo que era Elías y Moisés, es que ya el reino de Dios está presente. Eso que muchas veces hemos hablado, con Jesús ya llega el reino de Dios, ¿no? Y de alguna manera está diciendo que antes de que vosotros, alguno de vosotros, no dice nada a quién en ese momento, ya vais a ver ese reino de Dios en la persona de Jesús por esa transfiguración. Pero a mí lo que me interesa es a partir del 23 hasta el 26. Fijaos lo que dice Lucas en este pasaje que hemos leído. Y decía a todos Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque claro, cuando Dios nos manifiesta que somos sus hijos, yo creo que todos tenemos ya una edad, ¿verdad?, en que entendemos que si somos sus hijos todos los días, a todas horas y en cualquier circunstancia, ¿correcto? Pues es muy interesante que si eso es el gozo que nos debe llevar y la alegría de ser hijos de Dios, ahora viene la parte responsable, la parte importante. Porque aquí Jesús está manifestando algo muy interesante, porque esto se ve en tres evangelios más, pero aquí hay algo diferente a los dos otros textos de los otros evangelios. Y me gustaría, a ver si alguno se da cuenta. Yo creo que sí, porque aquí hay mucho listo, que seguro que se va a dar cuenta. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué pensáis que hay diferente al resto, a los otros dos evangelios que también hablan de este pasaje y de estas mismas palabras? Hay algo que dice Lucas muy interesante, que cambia, que los otros dos evangelios no añaden esta palabra. ¿Cómo? No.
¿Negarse?
No.
¿Cada día?
Cada día. Cada día. Creo que es una notación muy interesante y muy importante. Porque, claro, tomamos nuestra cruz todos los días. Nos negamos todos los días. ¿Estamos preparados para coger nuestra cruz cada día? En cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Todos sabéis lo que significaba la cruz, ¿verdad? En aquella época. La cruz era la forma más dolorosa y humillante de ejecución en aquel tiempo. Dolorosa y humillante. ¿Nosotros estamos pasando también por esa situación? ¿Nuestro egoísmo puede más que tener que ser humillado, que tener que ser maltratado por decir que soy hijo de Dios? ¿Cómo lo estamos valorando? ¿En qué situación lo ponemos? ¿Estamos dispuestos a enfrentarlo? ¿Estamos dispuestos a llevar esa cruz? Es muy interesante que Jesús está hablando de la cruz, de llevar la cruz. Todos sabéis que no solamente era una forma macabra de morir, sino que te paseabas con lo que te iban a matar, y mientras te paseabas, te insultaban, te escupían, te maldecían, y nos está pidiendo que tomemos esa cruz cada día y le sigamos. Y claro, ¿qué te viene? ¿Qué te viene? ¿Qué te viene cuando escuchas esto? ¿Te viene, verdad? Un momento, que voy a enterrar a mi padre. Un momento, que voy a ordenar las cosas de mi casa. ¿Verdad que eso lo hemos escuchado en la palabra? Y muchos ya no volverán. ¿Estamos nosotros haciendo eso? Bueno, a ver, voy a ordenar mi cabeza, voy a ordenar mi situación laboral, voy a ordenar mi que ahora está el COVID, y claro, voy a ordenar. Ah, vale, pues cuando decidas seguirme y tomar la cruz, pues nada, te estaré esperando. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Eso es lo que está manifestando Jesús. Yo te esperaré. Mira, me llevo una canción, ¿no? Yo te esperaré, ¿verdad? Me acuerdo de que te la ponían los chavales. Uf. Mirad, voy a nombrar otra vez a Andrés. ¿Qué ha ocurrido con Andrés? ¿Alguien se esperaba lo de Andrés? Normalmente todos a quién mirábamos. A Fina. Y así Andrés. Para mí es un toque de atención. Y lo dejo ahí. ¿Estamos dispuestos a quitar ese egoísmo de nuestra vida cada día y coger nuestra cruz? 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. El principio del que hay que perder la vida para salvarla, en lugar de vivir solo para este mundo, es el refrán más común de Jesús en los evangelios. Lo utiliza mucho. Primero es el mundo. Y cuando tenga el mundo más o menos, entonces ya me ocuparé de lo demás. Creo que el concepto es erróneo. Creo que el concepto, nuestra estabilidad, y soy el primero que muchas veces me baso en ella, no me dará ni lo laboral, ni la salud, ni la familia. ¿Por qué? Porque todo me puede fallar. En algún momento todo me puede fallar. Y es así. La salud, desgraciadamente, hermano, lo estamos viendo. Ya no solo la de uno propio, que te puede hoy en día pasar cualquier cosa, sino un virus. La laboral, desgraciadamente, cuánta gente está pasando ahora por una situación tan, tan difícil. La familia que debería ser la base de nuestra fuerza como cristianos, debería ser el lugar donde descansáramos también, ¿verdad? Pues la podemos perder. La podemos perder. Con lo cual creo que debemos hacer al revés. Debemos depositar toda nuestra energía, todas nuestras ganas en Dios. Y Él obrará. Porque es que lo sabemos. Porque sabemos el Dios que tenemos y nos emperramos en que por mis propias fuerzas mi vida morirá. No se salvará. Ni todo el oro del mundo será capaz de salvarla. Con lo cual, no me puedo no puedo perder mi salud con ansiedad, con depresión, en que voy a lograr algo que a lo mejor no voy a poder. Pero sí tengo algo asegurado, que es lo que Dios me ha dicho que tengo. Ser su hijo y sus promesas. Y Él obrará, hermanos. Estoy seguro que Él obrará. En el mismo Evangelio, si vamos un poquito más hacia adelante, en el capítulo 14, uy, voy a ir acabando ya, y versículo 26 y 27, fijaos lo que dice, nuevamente palabras de Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y todos entendemos, no está diciendo aborrecer en el sentido que muchos otros han querido, ¿verdad? Decirnos, mira, Jesús lo que manifiesta, que aborrezca a mi padre, a mi madre. No, ese no es el sentido. Pero siempre vamos a tener la excusa perfecta para decir, no, tranquilo, ya te seguiré. Déjame que primero ordene, déjame que haga esto, déjame que vaya aquí, déjame que haga allá. Cuando todo lo tenga entonces asentadito, entonces te sigo, con todas las ganas. Si no, claro. Entonces, como cuando el Barça gana, todos somos del Barça. Cuando el Barça pierde, yo soy del Español, yo soy del Betis. Yo por lo menos lo veo muchas veces, ¿eh? Digo el Barça como otros equipos. Y un poquito más adelante, en el capítulo 17, nuevamente, y en el versículo 33, nos viene a reabundar otra vez: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. No nos aferremos a este mundo. Este mundo tiene cosas chulísimas y cosas que Dios nos ha puesto para que las disfrutemos, y las disfrutemos con ganas. Es que lo tengo clarísimo. Pero es que nos aferramos tanto a él y nos gusta tanto, y hay cosas que nos desvían tanto, y hay que tener, hay que estar muy centrado, y Dios es el que nos va a centrar, Dios es el que nos va a poner esa libertad y esa verdad, porque la libertad y la verdad no es nuestra, es de Él. Él te la da y Él te la manifiesta. 25, venga, que nos quedan dos solo. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué me vale todo si voy a morir sin Cristo? ¿De qué me vale todo? ¿Verdad? Y yo es una reflexión, hermanos. ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Realmente lo tienes claro? Yo me hago esa pregunta todos los días. Ni todas las riquezas pueden salvarnos si morimos sin Cristo. Y hablo de riquezas por poner algo: familia, lugar, posición laboral, amigos. Buah, es que tengo tantos amigos. Estudios, lo que sea. Si luego el Señor no está en mi corazón, sabemos perfectamente dónde no vamos a ir. Y lo digo con todo lo que me implica a mí, ¿eh? Con todo lo que me implica a mí también. Y el último versículo, 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y aquí quiero matizar dos cosas. Este versículo. Dos que el Señor me ha enseñado y me ha manifestado de este versículo. Porque, claro, ¿nos hemos avergonzado alguna vez de Cristo? ¿Le hemos rehusado? ¿Le hemos dado la espalda? Yo sí. Yo he sido débil en alguna ocasión y lo he hecho. Me arrepiento muchísimo. ¿Volvería a tener esa opción? No la voy a volver a tener. El mal ya lo hice. ¿He perdido mi salvación? ¿He perdido algún galardón? Sí. Esta es la diferencia. Y me gustaría que la viéramos reflejada en este versículo. Si te avergüenzas porque nunca ha estado el Señor en tu corazón, sabes dónde vas a ir. Si te avergüenzas en alguna ocasión, como lo hizo Pedro, negándole por tres veces, ¿y quién le discute a Pedro nada? Yo no. Pero le negó tres veces. Pero ¿con qué es lo que nos quedamos de Pedro? Con todo luego su legado, ¿verdad? ¿Cómo se sobrepuso, verdad? ¿Cómo actuó después, verdad? Todo lo demás que ocurrió, cómo murió, ¿verdad? Pero le negó tres veces. Es muy interesante porque avergonzarse de Cristo y sus palabras es un signo de incredulidad que traerá juicio en su segunda venida. Segunda de Timoteo, dejadme que os lea algo. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 12, dice: porque no. No, estaba en primera. Segunda, he dicho. ¿Dicho o lo he dicho bien? Leerlo lo iba a leer. Sí, suerte que no. Es que si llego a leerlo. Segunda de Timoteo, 2:12. Va. Y lo tengo aquí. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. También es posible que los creyentes temporalmente se acobarden ante los incrédulos y actúen avergonzados de Jesús, como hizo Pedro cuando negó a Jesús. Y eso es así. Yo me veo reflejado en Pedro muchas veces más por la negación que por la actuación que tuvo. y creo que debería buscar parecerme más a Pedro por lo que hizo que por lo que no hizo. Porque lo que no hizo fue decir, sí, soy discípulo de Jesús, ¿verdad? Con lo cual creo que nos da la visión correcta, o sea, somos débiles, lógicamente, caemos, ¿verdad?, nos tropezamos, es así, no vamos a perder nuestra salvación. Pero el Evangelio sí que dice algo muy interesante, y con esto quiero terminar, porque de alguna manera nos tiene que animar, porque uno dice, vale, no voy a perder la salvación, ya, no vas a perder la salvación, pero no te puedes, no me puedo acomodar. Ah, bueno. Y creo que tampoco es muy aconsejable tener algo tan seguro. Creo que hay que renovar el entendimiento todos los días. Creo que hay que autoevaluarse todos los días. Creo que hay que buscar a Dios y que Dios nos hable todos los días. Porque realmente luego nos podemos llevar sorpresas. Pero algo que sí que el Evangelio dice muy claramente es en 1 Corintios, fijaos lo que dice, en el capítulo 3, y con esto vamos a concluir, y creo que es una motivación más para gozo y alegría. Sí, sabemos lo que somos porque Dios nos lo ha dicho, pero responsabilidad y actuar. Capítulo 3, versículo 10, fijaos lo que dice en 1 Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, es muy interesante estos versículos, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mírate, mírame, cómo estamos sobreedificando en lo que ya está puesto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso es inamovible. Inamovible. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Quema igual la madera que las piedras preciosas? ¿Verdad que no? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué obra queremos que Dios nos ponga delante cuando estemos con él? Porque todos vamos a ser juzgados. Creo que eso es algo que no se nos puede olvidar. Si has aceptado a Cristo en tu corazón, tú eres salvo. Pero Dios también te va a juzgar por lo que has hecho en el tiempo que ha decidido que estés aquí. Y simplemente para reabundar en lo leído en 2 Corintios 5:10, un versículo muy claro, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, creo, y con esto termino, que esta canción que he querido utilizar simplemente como guía nos da una de cal y una de arena en el buen sentido de la palabra. Gozo y alegría, es impresionante escuchar que eres lo que eres porque Dios ha dicho que lo eres. Creo que eso es increíble. Pero es que tiene una responsabilidad muy importante. Creo que es el momento que ahora, si todo va bien, que volvemos otra vez a una especie de normalidad, nos pongamos las pilas. Pero no nos pongamos las pilas como un mero trabajo, como una media religiosidad, sino porque Dios es lo que nos está pidiendo. No lo pide ni el anciano, ni el diácono, ni la Iglesia Universal, lo está pidiendo la cabeza, que es Jesús y Dios Todopoderoso. Con lo cual creo que quitémonos también esos miedos y trabajemos para el Señor. Estoy seguro de que queréis darle piedras preciosas antes que madera, es que estoy seguro, pues démosle piedras preciosas, porque tenéis la capacidad, porque sabéis hacerlo, y porque Dios ha querido que lo hagáis. Entonces os animo a que, a ver el tiempo que nos permiten, volver a seguir con estas reuniones, volver a iniciar toda la escuelita, todo lo que podamos presencial, y lo que no sea presencial, que sea online, que también le pongamos ganas, que demos de nuestra parte, porque son piedras preciosas para nuestro Dios, que le ha complacido darnos esa, a decirnos que somos sus hijos. Así que os animo, me animo, y con esa alegría, ¿verdad?, de que somos sus hijos, pues vamos a seguir alabándole y bendiciéndole.